Hermanos, en estos inventos tecnológicos de hoy en día, no sé si han escuchado esta noticia de que han sacado una aplicación para el móvil de que uno es capaz de verse cómo será a los 70 y 80 años. ¿Ya? Es una aplicación terrible. Aparte de porque dicen que le pasas toda la información a los rusos, ¿ya? Esto es lo que dicen, ¿ya? Aparte de eso dice que es terrible porque uno ahí pone lo que es su cara y de repente esta aplicación te dice cómo vas a ser a los 70 u 80 años. La verdad es que yo estaba pensando en descargarla, pero digo, mira, ¿sabes qué, Rubén? Cuando llegue, si llego, ya llegará, ¿ya? Pero fíjense que esta aplicación, en cierta manera, te dice cómo vas a ser, o supuestamente cómo vas a ser, cuando tengas 80 años. Y esto a mí me hizo pensar, no cómo iba a ser yo a los 80 años, sino cómo iba a llegar en relación a mi fe cuando tuviese 80 años. ¿Cómo va a estar mi fe cuando llegue al fin de mi vida? Y fíjense que precisamente esto es lo que nos encontramos con Jacob en Génesis 48 y 49. Nos encontramos ya a Jacob en el fin de sus días. Nos encontramos a Jacob en el fin de su vida. Y nos encontramos a un Jacob que en el fin de sus días permaneció firme y fiel. Así que tengan Génesis 48 y 49 abierto delante de ustedes, porque veremos estos dos capítulos, sobre todo nos centraremos en el capítulo 48. Pero fíjense que con esta idea de llegar al fin de los días y preguntarse cómo uno llegará en relación a su fe, a su vida espiritual. Fíjense que aquí hay tres cosas en este texto que me gustaría destacar. Primeramente es destacar que la bendición del pueblo de Dios requiere una fe que permanezca hasta el fin. Segundo es que la bendición del pueblo de Dios produce una fe que entiende el plan de Dios. Y tercero es que la bendición del pueblo de Dios anima a una fe que mira a los últimos días. Fíjense, vamos a intentar destacar o explicar lo que son estos tres puntos. Primeramente, lo que es la bendición del pueblo de Dios requiere una fe que permanece hasta el fin. Y aquí hay dos cosas. Y las dos cosas es entender de que la bendición al pueblo de Dios es el fundamento para que nuestra fe llegue hasta el fin de nuestros días. Fíjense que esto lo vemos en nuestro texto. En nuestro texto llegamos a lo que es al final de la vida de Jacob. Y la verdad es que hemos estado tiempo con este patriarca. Hemos estado tiempo con Jacob y hemos visto lo que era toda su vida. Conocimos a Jacob antes de que naciese, ya en el vientre de su madre peleándose con su hermano. Conocimos y vimos a Jacob cómo fue capaz de engañar a su hermano y a su padre para quedarse con lo que era la bendición de la primogenitura. Vimos a un Jacob que tuvo que huir, de lo que era la amenaza de muerte de su hermano. Vimos a un Jacob que en un lugar solitario fue encontrado por Dios con aquella escalera y ahí Dios tuvo que reafirmarle la bendición sobre él y tuvo que transformar a ese hombre solitario. Vimos a un Jacob que, como él engañó, fue engañado por Labán y se le dio el cambiazo por la hija mayor, que era Lea. Vimos a un Jacob que tuvo que luchar con Dios y contemplar la faz de Dios en Peniel. Vimos a un Jacob el cual, de una manera hermosa, se reconcilió con su hermano Esaú. Vimos a un Jacob que tuvo una serie de hijos, que menudas prendas de hijos tuvo Jacob. Vimos a un Jacob que tuvo que llorar, porque se dio cuenta o pensaba que había perdido a su hijo amado, aquel que le había dado una túnica de colores. Lo había perdido y ahora esa promesa de una gran descendencia parecía que se disolvía. Vimos a un Jacob en la tierra prometida, en la tierra que tenía que heredar como promesa, sufrir hambre, pasar hambre y tener que descender a Egipto. Fíjense que ciertamente las palabras que Jacob le dijo a Faraón están justificadas. En Génesis 47:9, Jacob le dijo a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. 130, pocos. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y fíjense que ahora esos pocos y malos años de la vida de Jacob llegan a su fin. Y fíjense que esto es precisamente lo que nos encontramos en estos dos capítulos. Fíjense cómo los dos capítulos empiezan ya, el capítulo 48, diciéndonos que Jacob estaba enfermo. Fíjense el versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y miren, cuando pasamos al capítulo 49, a partir del versículo 28, cómo Jacob empieza ya a preparar lo que es su funeral, a preparar lo que es su entierro. Y en el versículo 33 del capítulo 49 se nos dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Fíjense que llegamos a la vida de los pocos y malos días de Jacob. Y en ese contexto de los últimos días de la vida de Jacob, hay dos temas que son centrales. Hay dos temas que no podemos perder de vista en estos últimos días de la vida de Jacob. El primer tema es la bendición del futuro pueblo de Dios. Porque en el capítulo 48 nos encontramos que lo que hace Jacob, Israel, es bendecir ¿a quién? Es bendecir a los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Les da la bendición y esos dos hijos formarán parte del futuro pueblo de Dios. Y en el capítulo 49 que nos encontramos, la última bendición de Dios, de Jacob a sus hijos, quienes serán las tribus que formarán el futuro pueblo del pacto. Por lo tanto, es la bendición sobre el futuro pueblo de Dios uno de los temas centrales aquí. Fíjense en el capítulo 49, versículo 28. Fíjense lo que se nos dice ahí. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo. En estos últimos días de Jacob, un tema central es pasar esa bendición sobre sus hijos, bendecir al futuro pueblo del pacto. Y ligado a este tema, nos encontramos otro tema central. Nos encontramos la fe de Jacob en esa promesa de bendición que Dios le dio. La fe de Jacob hasta el fin. Así que en esos últimos días malos, la bendición del pueblo y la fe de Jacob están ligados ahí. Y fíjense, hermanos, que lo que se nos dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 48 es que Jacob estaba enfermo. Y Jacob hizo un esfuerzo al saber que José venía a verlo. Fíjense, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Piensen en Israel en este punto. Piensen en todo lo que Israel tuvo que pasar hasta llegar al fin de sus días. Un fin de sus días que no se nos muestra muy aragüeño y muy bueno, enfermo y teniéndose que esforzar a lo último. ¿Saben? Han sacado un programa nuevo de televisión, ¿ya?, que se llama La Vuelta al Mundo, no en 80 días, sino a los 80. ¿Ya? Y cogen un grupo de ancianos de 80 años y van a hacer la vuelta al mundo. No está mal, ¿ya? No está mal. Pero fíjense que les van dando entrevistas y a una de las señoras que entrevistaron dijo lo siguiente. Dijo: nuestra vida, refiriéndose a su esposo, nuestra vida no fue fácil. Nunca pudimos viajar. Trabajamos los sábados y domingos. Y cuando quisimos viajar, mi esposo cayó enfermo y no pudimos hacer nada. Fíjense que esta es la situación en la que nos encontramos en Jacob aquí. Un fin de vida de días malos, duros y enfermo. Y uno se pregunta, en esta situación del fin de la vida, cómo Jacob fue capaz de mantenerse fiel. En ese fin de sus días, cómo Jacob fue capaz de hacer lo que vemos en el versículo 2, de hacer el último esfuerzo de su vida para bendecir a lo que sería el futuro pueblo de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? La verdad es que es importante que nos planteemos esto, porque la aplicación del móvil que te hace viejo, déjenme que les diga que esto es una realidad donde todos sí o sí nos encaminamos. Jóvenes, ahí vais. Mediana edad, ahí vamos. Mayores, ahí están. Y la pregunta es, ¿qué es aquello que en estos últimos días nos va a permitir permanecer con la fe intacta en esos días? ¿Qué es lo que fue el fundamento para Jacob? ¿Saben cuál fue el fundamento para Jacob? El fundamento para Jacob de una fe que permaneció hasta el fin de sus últimos días fue precisamente la bendición de la promesa que Dios le había dado. Y fíjense que esto lo vemos cuando empieza el diálogo de Jacob, Israel, con su hijo José. Fíjense en el versículo 3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Fíjense lo que aquí Israel está diciendo a su hijo: el Dios omnipotente. Paren un momento aquí. Porque Jacob está definiendo a Dios de una manera concreta, el Dios omnipotente. Esa es la definición por excelencia de quién es Dios en la historia de los patriarcas. En la historia de los patriarcas, Dios se revela sobre todo como El Shaddai, el Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo hemos visto a lo largo de Génesis, una de las cosas que es continuo en la vida de los patriarcas es que las promesas que Dios le dio parece que en todo momento son puestas en peligro. Son puestas en peligro por un ejército ajeno, son puestas en peligro por el pecado de los propios patriarcas, son puestas en peligro por las dudas, por lo que sea, las promesas de Dios parecen que son siempre puestas en peligro y que no van a cumplirse. Pero para que se cumplan, ¿qué es lo que necesitas? ¿Se necesita un ser humano muy valiente? No, se necesita un Dios que es omnipotente. Se necesita un Dios que es capaz de crear cielos y tierra y es capaz de mover los cielos y la tierra para que sus planes de bendición y promesa se cumplan. Que es capaz de mover lo que es imperios y reyes para que su promesa de bendición llegue a cumplirse al fin de los tiempos en Cristo Jesús. Y fíjense que aquí dice: el Dios omnipotente me apareció, y fíjense lo que dice ahora, me apareció en luz, en la tierra de Canaán. ¿Qué era luz? ¿Se acuerdan de luz? Luz era precisamente Betel. Luz era el nombre de la ciudad que tenía antes de que Jacob cambiase ese nombre por Betel. Fíjense en Génesis 28, 19. Fíjense lo que ahí se dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Se dan cuenta lo que Jacob está recordando aquí? No está recordando cualquier momento de su vida. Jacob no está recordando cuando tuvo que servir 14 años a Labán. Jacob no está recordando cuando tuvo que reconciliarse con su hermano. Jacob está recordando el momento clave que cambió su vida. Y ese momento fue el momento en que Dios decidió encontrarse con Jacob en Betel. Fue el momento donde Jacob tuvo aquel sueño de la escalera, donde se apoyaba en el suelo y el extremo en el cielo, y Jehová estaba encima de todo, y Jehová descendía para encontrarse con un Jacob que estaba desamparado, solo y abandonado en aquel lugar. Y Dios se encontró con Jacob. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios le reafirmó su promesa sobre él. Dios le dijo: yo estaré contigo. Dios le dijo: no te dejaré donde quiera que vayas. Te devolveré a esta tierra. Haré de ti una gran descendencia. Daré a tu descendencia la tierra sobre la cual tú estás. Jacob recordaba en esos momentos últimos de su vida, el inicio de su vida cuando Dios se encontró y transformó a ese hombre solitario y abandonado. Y fíjense cómo recuerda lo que es la promesa. Fíjense en el versículo 4. Fíjense qué es lo que esto rige a Jacob hasta el fin de sus días. Versículo 4. Y me dijo, he aquí, es lo que Dios le dijo en Betel. Yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Fíjense, Jacob está recordando dos cosas que son fundamentales en la promesa de Dios en Génesis. Está recordando la descendencia que Dios le dará, el pueblo que se formará, y después está recordando lo que es que está recordando la tierra que Dios le dará a ese pueblo por heredad. ¿Se dan cuenta lo que rige a Jacob en el fin de sus días? Lo que rija a Jacob en el fin de sus días es que es capaz de mirar atrás y ver aquel momento en que Dios le encontró, en que Dios le transformó, en que Dios le dio esa promesa de bendición de pueblo y tierra. Y fíjense, hermanos, que es importante entender que aquí esta promesa primeramente es para Jacob. Porque malentender las promesas de Dios puede tener el efecto totalmente contrario al final de nuestras vidas. Puede tener el efecto contrario al malentenderlas, decir esto nunca se ha cumplido y por lo tanto desfallecer en esa fe. Las promesas tienen que entenderse en su contexto, esa bendición en su contexto. Y fíjense, hermanos, que aquí no solamente le está prometiendo descendencia y tierra, sino que hay algo mucho mayor. Aquí la extensión va a algo mucho más allá. Fíjense el lenguaje que está utilizando en el versículo 4. Es un lenguaje que ya debería sonarnos de manera familiar en Génesis. Fíjense el versículo 4. Y aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. ¿Qué lenguaje está sacando aquí el autor de Génesis? Si no me no hace falta que me lo digan ahora, ¿ya? Pero si no me lo dicen, voy a repetir Génesis otra vez. No se preocupen, ¿ya? Pero dice, te haré crecer y te... Nadie se ríe, eso quiere decir que dice, no, por favor, no lo repitas, ¿no? Dice, te multiplicaré. ¿De dónde viene ese lenguaje? Ese lenguaje, hermanos y hermanas, viene de la misma creación. Viene de Génesis 1:28, cuando Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Y qué es lo que dijo? Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, extenderos y señoread. Por lo tanto, esas promesas que le fueron dadas a Jacob, hermanos, ya arrancan desde la creación misma. Esas promesas dadas a Jacob, hermanos, son las promesas, esa bendición de que Dios restaurará el ideal que el ser humano perdió por el pecado. Son esa bendición de restauración y de salvación, de que Dios va a volver a poner las cosas en su sitio como deberían haber estado antes de que nos rebelásemos contra el Creador y Dios. Fíjense, hermanos, que esto es lo que movía a Jacob. Y evidentemente quizá Jacob no lo tenía todo tan cuadrado como nosotros, porque le faltaban 65 libros más de lo que era la revelación. Pero el libro de Hebreos en el capítulo 11, que es el capítulo por excelencia de la fe, ese capítulo 11 de Hebreos que empieza diciendo que la fe es ¿qué? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en ese capítulo, ahí se nos define en el versículo 13, que Jacob murió sin ver lo que era la bendición de esas promesas cumplidas, pero se nos dice que tanto Abraham, Isaac como Jacob la saludaron de lejos, la vieron de lejos, la confesaron de lejos. Y fíjense, hermanos, que en el fin de sus días, ¿qué es lo que movió a Jacob a esforzarse con el último aliento de su vida? El fundamento fue, hermanos, esa bendición de promesa que Dios le había dado. Y saben, eso es glorioso. Porque es glorioso ver como el fin de los días de Jacob. Vienen marcados, ¿saben por qué? Vienen marcados no por esa enfermedad que sufría. Vienen marcados no por haber pasado días malos. El fin de los días de Jacob, ¿saben por qué vienen marcados? Vienen marcados por el inicio. Por ese día en que Dios se encontró con él y le dio esa bendición y transformó su vida. Y hermanos, eso es precioso, ¿saben por qué? Porque no quiero ser profeta de malos augurios. Pero como he dicho, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. ¿Saben? Cuando uno es joven, no suele pensar en esto, ¿eh que no? Uno no piensa en lo que va a hacer el día siguiente, ¿eh? Pero la verdad es que lo que sí es cierto es que dejarme joven es que os diga una cosa. De que ahí es donde la vida se encamina. De que ahí es donde uno va. Y cuando uno llega allí, ¿qué es aquello que lo mantiene? Y fíjense que es precisamente lo mismo que mantuvo a Jacob. Es saber que hubo un día en nuestra vida, que hubo un momento en nuestra vida donde Dios se encontró con nosotros. Y hubo un momento en esa vida que Dios, por su gracia, esas bendiciones que le dijo a Jacob, nos fueron dadas, cumplidas en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Y esa bendición de la promesa en Cristo, ¿saben qué? Eso no cambia de principio a fin. Por lo tanto, en el momento en que Dios nos encontró en Cristo Jesús, esas promesas dadas y cumplidas en Él son tan firmes cuando Dios nos encontró y siguen siendo tan firmes cuando lleguemos al último aliento de nuestras vidas. Y en ellas se fundamenta nuestra fe. ¿Te acuerdas el día que Dios te encontró en Cristo? ¿Te acuerdas el día en el cual Dios te atrayó con sus cuerdas de amor a Cristo Jesús para bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: Timoteo, acuérdate. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, por el cual sufro penalidades e incluso prisiones como malhechor, pero todo lo soporto por el bien de los escogidos, para que ellos también alcancen vida eterna para la gloria de Dios. Acuérdate de Jesucristo. Y saben, hermanos, Jacob miró hacia atrás. Y en el fin de sus días, esa bendición, por la gracia que le fue dada, es lo que permitió mantenerlo hasta el fin. Y es la misma promesa cumplida en Cristo en nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que en esos últimos días esa fe permanezca sobre esa promesa. Porque, ¿saben? Esa promesa, no solamente esa bendición, es el fundamento de una fe que permanece hasta el fin, sino que es el fundamento para nuestra fe obediente hasta el fin. Fíjense que Jacob no llegó al fin con una fe cualquiera. Jacob no llegó al fin con cualquier tipo de fe. Llegó al fin con una fe que era una fe obediente a Dios. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 5. Fíjense cómo empieza el versículo 5. Y ahora, ese y ahora es importante porque nos marca un cambio en el argumento. Y fíjense que dice, bueno, después de recordar la promesa de que te haré crecer, te multiplicaré y hará una gran descendencia, dice, y ahora, dice Jacob, tus dos hijos Efraín y Manasés. Fíjense que se focaliza en Efraín y Manasés. Y la pregunta es ¿por qué? Fíjense que ya nos han sido introducidos al principio, en el versículo 1, Manasés y Efraín. Y la verdad es que no necesitamos que se nos mencione en el argumento. Sería suficiente con que José se levantó y fue a ver a su padre. ¿Se mencionan por qué? Se mencionan por algo esencial. Porque el tema central aquí es bendecir al pueblo de Dios con la promesa que Dios le dio a Jacob. y Manasés y Efraín tienen que ser parte de esas tribus que formarán ese pueblo de Dios. Y fíjense lo que hace ahora Jacob, Israel, en base a esa bendición y promesa que le fue dada. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a la tierra de Egipto, míos son. Paren aquí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Esos dos hijos que te han nacido, José, Manasés y Efraín, míos son. Los está adoptando como suyos propios. Ahora no son mis nietos, son como mis propios hijos. ¿Y por qué está haciendo esto Jacob? ¿Por qué está escogiendo a esos dos hijos y no escoge al resto de hijos? Porque tenía más, José. Fíjense el versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. El resto son tuyos, pero esos dos primeros son tuyos. Míos. ¿Por qué hizo esto Jacob? Bueno, intentaremos ir respondiendo poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Ya? No se preocupen. Pero fíjense, ¿por qué decide ahora voy a adoptar a estos dos hijos? Y fíjense que los adopta sin ningún tipo de distinción con el resto de hijos que tenía. Fíjense cómo acaba el versículo 5. Dice, míos son como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, no los adopta con distinciones ahí. No dice, bueno, mira, ¿sabes qué, José? Como estos dos hijos nacieron lejos, nacieron en tierra de Egipto, ¿ya? En tierra de Faraón, una tierra un tanto extraña, que sí, ahora nos está salvando la vida, pero oye, no es la tierra prometida, pues bueno, los acepto, pero con ciertas distinciones y ciertas cláusulas de letra pequeño en el contrato y el certificado de adopción. Nada de eso. Son míos como Rubén y Simeón. Y fíjense que eso es grandioso. ¿Saben por qué? Porque Jacob está haciendo esto por varios motivos. Uno, porque él es el heredero de la promesa de bendición sobre el pueblo. Y por lo tanto es él quien tiene el derecho de adoptar a aquellos que van a ser bendecidos al formar parte de ese pueblo. Y fíjense que Simeón, que Efraín y Manasés pasan a formar parte de ese pueblo sin distinción alguna. Los hermanos sí, cada uno tenía distinciones en función de la bendición, tenían una función u otra. Pero formar parte del pueblo, pasaban a formar parte, ¿saben por qué? Por pura gracia. Por la única gracia de haber sido bendecidos por Jacob al entrar en ese futuro pueblo del pacto. Y hermanos, aquí hay una lección que no podemos nunca olvidar. Porque el pueblo del pacto es un pueblo del pacto formado a la iglesia sin distinción alguna. ¿Saben por qué? Porque todos, sin excepción alguna, los en la escuela dominical dirán, excepción, distinción, ya me vuelvo loco ahí, ¿no? Y la cuestión es que todos, sin excepción alguna, hemos sido llevados a formar parte del pueblo de Dios por la pura gracia de Dios, sin ningún mérito alguno, porque al Padre le plació bendecirnos en Cristo y llevarnos a formar parte de su pueblo. Por lo tanto, no puede haber distinción en ese sentido en el pueblo de Dios. Pero fíjense lo grandioso aquí, hermanos, lo que sucede. Que Jacob hizo eso, ¿saben por qué? Porque su fe fue una fe obediente hasta el fin. Él sabía que era el heredero de la promesa. Y en base a eso, al fin de sus días, así actuó, hermanos y hermanas. Al fin de sus días vemos una fe aquí en Jacob, que en otras palabras, fíjense, es una fe que maduró en obediencia. Es una fe que maduró al fin de sus días en obediencia porque conocía, se construía, se edificaba. Y fluía, ¿saben de dónde? Fluía precisamente, hermanos y hermanas, de lo que era esa promesa que le fue dada. Fue una fe obediente hasta el fin. Y esa bendición, esa promesa de bendición fue como a ese Jacob, que era un caballo salvaje, un potro salvaje al inicio de su vida. ¿Se acuerdan? Salvaje y mentiroso. Nos ha llegado a casa un perico. Se lo encontró Leida. ¿Cómo pica el perico ese? No sé lo que hacer con ese perico. Bueno, se me han pasado muchas cosas por la mente, ¿eh? Pero ninguna de ellas es legítima, ¿eh? ¿Cómo pica ese perico? ¿Cómo pica ese perico? Y digo, ¿qué le pongo a ese perico salvaje y medio loco para que se domestique? Fíjense, hermanos, que aquí Jacob, el inicio de su vida, era un potro salvaje. Pero fíjense que esas promesas de Dios y esa bendición a lo largo de su vida fueron esas riendas que poco a poco fueron domesticando a Jacob, hasta que al fin de sus días Jacob llegó a una madurez de fe, que era una fe obediente, en base no a lo que él quería, no a lo que él pensaba, en base a esa promesa de bendición que le fue dada. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Muchas veces una fe madura no fluye de grandes esfuerzos en nuestra vida. ¿Saben de dónde fluye? Fluye precisamente de sustentarse sobre la palabra revelada de Dios. Surge de sustentarse y de conocer y de entender lo que es esa bendición revelada en la palabra de Dios que acaba cumplida en Cristo Jesús. De tal manera que cuando uno entiende esto, puede cantar como ese famoso himno que dice: todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida, ¿qué? Terrenal. Ellas en la dura lid me sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. ¿Saben cómo tiene que acabar la vida del creyente, hermanos y hermanas? De la misma manera que empezó cuando Dios lo encontró, con un acto de fe obediente a Cristo. Porque cuando por la gracia de Dios nos fue dado ese don de la fe, por la pura gracia de Dios, ese don de la fe nos fue dado, nuestra respuesta fue un acto de obediencia a nuestro Cristo y Salvador. Y así como empezamos con un acto de obediencia, nuestra fe al fin de la vida, basada en esas promesas, tiene que ser una fe obediente hasta el fin. De tal manera que como Pablo, qué glorioso es poder llegar como Pablo a ese día, hermanos. Poder decir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Quizá los jóvenes están diciendo, madre mía. Digo, ahí vamos, madre mía. Pero saben, escuché un predicador que dijo algo. Dice, uno se prepara para la tormenta antes de que la tormenta llegue, no cuando ya está puesto ahí. Es importante entender esas cosas, para que nuestra fe en el día a día crezca y madure. Hasta esa fe madura. Fíjense que la fe bíblica va así, hermanos. Fíjense, con Abraham fue lo mismo. Esa fe que creyó y le fue contado por justicia, al final fue una fe obediente, incluso a dar a su único hijo en el monte Moria. Nos encontramos aquí un Jacob, que empezó de cualquier manera y acabó con una fe obediente a esa bendición y promesa que le fue dada. Pues quiera Dios, hermanos, que por su gracia lleguemos a esa fe madura y obediente hasta el fin de nuestros días. Ese es el primer punto, pero pasamos ahora al segundo. Que la bendición del pueblo de Dios, fíjense, no solamente requiere una fe que está hasta el fin, que permanece hasta el fin, sino que la bendición del pueblo de Dios produce una fe que entiende el plan salvador de Dios. Que entiende el plan salvador de Dios. Y fíjense, aquí hay una pregunta, ¿qué es lo que exactamente esa fe entiende del plan salvador? Y entiende dos cosas. Fíjense, entiende que en la bendición del pueblo, Dios actúa con patrones consistentes. Es una fe que cuando entiende el plan de Dios, se entiende de que cuando Dios bendice en esa promesa a su pueblo, Dios actúa con patrones consistentes. Fíjense, nuestro Dios es soberano, ¿sí o no? Y nuestro Dios puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Cuidado cómo responden, cuidado. Puede hacer lo que quiera, pero que pueda hacer lo que quiera no quiere decir que lo haga de cualquier manera. Porque Dios tiene una manera de actuar en su plan. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 8 en adelante. Y fíjense el versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Bueno, parece que se contradiga. Primero les dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, van a ser míos. Y ahora en el versículo 8 dice, ¿quiénes son estos? No hay contradicción ahí. Es que primero lo que hemos visto es la intención de Jacob de cumplir y obedecer esa bendición que le fue dada. Y ahora, a partir del versículo 8, vamos a entrar en lo que es precisamente la ceremonia en la que esos dos hijos van a ser bendecidos. Y fíjense que es importante ver lo que es esa ceremonia, que está del versículo 9 al 14. Ahí están los preparativos de la ceremonia, ¿ya? Es cuando uno prepara una boda. Primero, todos los preparativos de la boda, ¿ya? Antes de que la boda se produzca. Pues aquí son los preparativos de la ceremonia. Y son curiosos verlos, porque quiero que observen lo que sucede, porque ¿saben lo que vemos en esa ceremonia? Vemos un patrón constante en la vida de Israel. Un patrón que se cumple una y otra vez por parte de Dios en la vida de Israel. Fíjense en el versículo 10. ¿Cómo se nos define a Israel ahí? Y los ojos de Israel, volvamos a partir del versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Fíjense, ¿cómo estaba aquí Israel? Estaba básicamente que sus ojos estaban agravados por la vejez. Yo sé que hay un hermano que le han hecho unas gafas nuevas. Y el pobre lo está pasando mal, ¿ya? Pues imagínense aquí que los ojos estaban agravados por la vejez. Es decir, Israel no veía nada. Y hay otra cosa que deben guardar en mente. Hay una palabra importante aquí. Y es la palabra acercarse. Fíjense cómo se repite varias veces aquí. Fíjense en el versículo 10, en el versículo 9. Acércalos ahora a mí. Fíjense ahora en el 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él. Fíjense ahora, bueno, vamos a dejarlo aquí. Fíjense, acercarse a él. Los ojos de Israel estaban que no veían nada por la vejez y pide que se acerquen a él los hijos de José. Y uno dirá aquí, bueno, ¿y qué tiene esto de importante? ¿Y saben lo que tiene de importante? Lo importante tiene cuando les pregunto, ¿en qué otra situación y ceremonia de bendición se encontró Jacob en su vida? ¿En qué otra ceremonia de bendición se encontró Jacob delante de alguien que no veía y era incapaz de distinguir a dos hijos? ¿En qué otra ceremonia de bendición se encontró Jacob en el cual se le pidió acércate para que sepa? No me respondan, ya saben dónde es. Fíjense que se encontró así delante de su padre. Esas preguntas del púlpito son retóricas, ¿eh? No es para que respondan, es para que piensen, ¿eh? Pero fíjense, hermanos, que se encontró así con su padre Isaac. En Génesis 27, fíjense, cuando vamos a Génesis 27, se nos describe un poquito cómo estaba, en cierta manera, ahí Isaac. Fíjense en Génesis 27. Tenemos que ir un poquito atrás. Pero fíjense Génesis 27, lo que nos encontramos ahí. Versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y llamó Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Fíjense que Isaac está, ¿qué? Está ciego y no ve. Y después ya sabemos lo que sucede. Se presenta, en cierta manera, ahí lo que es Jacob, y se hace pasar ¿por quién? Se hace pasar por Esaú. ¿Y qué es lo que entonces le dice su padre? Si lo leen en Génesis 27, acércate para que sepa quién eres. Ese verbo acercarse vuelve a aparecer. Fíjense lo curioso, hermanos. El fin de la vida de Jacob, que ahora tenía que bendecir a los dos hijos de José, por la Biblia es construido según el patrón de cuando Isaac tuvo que bendecir a Jacob. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. Ahora Jacob se encontraba en la misma situación al final de sus días que se encontró delante de su padre. O mejor dicho, en el fin de sus días Jacob se encontraba como estaba su padre cuando él le engañó. Lo siento, los jóvenes. Dios tiene humor. Así que cuidado cómo tratáis a vuestros padres, porque puede ser que al fin de los días os encontréis en la misma situación que ellos. Y fíjense que aquí se encontró así. Pero saben, con una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que sucedió en la bendición con Isaac y Jacob y lo que ahora sucede con Jacob y los dos hijos de José. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense ahora en el momento de la bendición. Quiero que lo vean, ¿ya? Y se lo voy a explicar. Fíjense, José tiene a Efraín a su mano derecha, la mano de autoridad. Efraín es el menor. José tiene a Manasés, el primogénito, en la mano izquierda. ¿Y qué es lo que hace entonces José? Los aproxima a Jacob. De tal manera que Manasés, que es el primogénito, quedaría en la mano derecha de Jacob. ¿La mano derecha era cuál? Era la mano de autoridad. La mano sobre la cual tenía que pasar la bendición al primogénito. Acerca a Efraín con su mano izquierda, con su mano derecha, de tal manera que quedaría en la mano izquierda de Jacob. Había un juego que se llamaba el Twister, que era poner las manos así, ya sabes, bueno, esto es lo que está sucediendo aquí. Pero es que es importante. Presenta a Manasés en la mano derecha de Jacob. Y presenta a Efraín, el menor, en la mano izquierda de Jacob. De tal manera que la mano derecha tenía que bendecir al primogénito, ¿sí o sí? Y aquí salta la sorpresa. Va Jacob, ¿y qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Cruza las manos. De tal manera que pone la derecha sobre el menor y pone la izquierda sobre el mayor. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí Jacob? Jacob estaba bendiciendo al menor sobre el mayor. Igual que sucedió con Jacob y Esaú. Fue bendecido el menor sobre el mayor. ¿Se dan cuenta cómo hay un patrón en la vida de Jacob ahí? ¿Cómo Dios actúa? Y entonces aquí salta José, ¿y qué es lo que hace José? Dice, hombre, es que mi padre no ve, ya confundido. O es que mi padre, ya el hombre ya está mayorcito, y entonces no lo tiene muy claro. ¿Y qué es lo que le dice? Papá, así no. Y le cogió las manos, dice, ponla a la derecha sobre Manasés, porque es el primogénito, él tiene que recibir la bendición. Y saben, me encanta lo que es la respuesta de Jacob, la respuesta de Israel. Fíjense cómo responde Israel en el versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Me encanta esta respuesta, ¿saben por qué? Porque Jacob le está diciendo, aparte de que es una respuesta amorosa, dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Jacob está diciendo, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque se me ha ido la pinza, como se dice hoy en día. No lo estoy haciendo porque no vea. Jacob está diciendo aquí, estoy haciendo esto deliberadamente y conscientemente. Sé lo que estoy haciendo. Y fíjense que la Biblia ya en todo el capítulo 48 nos ha dicho que eso tenía que ser así. Fíjense lo curioso, fíjense en el versículo 1. ¿Quién va primero, Manasés o Efraín en el versículo 1? Manasés, que es el primogénito. Pero a partir del versículo 5, que Manasés y Efraín son introducidos en la boca de Israel, Efraín siempre va delante. Efraín siempre es puesto el primero. Israel puso a Efraín antes que Manasés. Y le está diciendo, hijo mío, lo sé. Sé lo que estoy haciendo. Lo hizo conscientemente Jacob, lo hizo deliberadamente, hermanos y hermanas. ¿Y saben lo que nos muestra esto, hermanos? Lo que nos muestra es que aquí Jacob entendió algo. entendió que Dios en su vida trabaja con patrones consistentes y no de cualquier manera. Hermanos, fíjense la diferencia cuando él fue bendecido. Con Isaac, Jacob fue bendecido con la primogenitura porque engañó a su padre. Aquí Efraín fue bendecido siendo el menor, no por engaño, sino porque había un Israel que había madurado en su fe y había entendido que Dios trabajaba así en su vida. Y fíjense, hermanos, que es importante entender de que en la bendición de Dios sobre su pueblo, Dios trabaja con patrones constantes, consistentes, no de cualquier manera. Hermanos, la historia de la salvación es un gran ejemplo en relación a esto. Cojan la historia de la salvación de Génesis a Apocalipsis y van a ver cómo Dios trabaja de manera consistente. Van a ver cómo tenemos una primera creación y Dios acaba en una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Porque Dios trabaja con patrones consistentes. Es que tenemos un éxodo en el Antiguo Testamento donde el pueblo fue redimido con la sangre de un cordero. Y tenemos el éxodo final donde el pueblo es redimido por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Porque Dios trabaja con patrones consistentes, tenemos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero el sumo sacerdote por excelencia en el Nuevo Pacto. Tenemos lo que son profetas en el Antiguo, pero la palabra encarnada del Nuevo. Porque Dios trabaja con patrones consistentes, es porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en el pueblo del Nuevo Pacto, la iglesia, todo aquel que cree, le es contado por justicia, al igual que la misma fe de Abraham. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con patrones consistentes, y hay algo que debemos entender. José entendió cómo Dios obraba en su vida y en la historia de la salvación. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo entiendes tú? Porque, hermanos, una fe al final que madura, ¿saben? Es una fe que debe conocer cómo Dios actúa a lo largo de la historia. Y es una fe que entiende de que Dios, siendo soberano, no actúa de cualquier manera en la vida de los suyos. Es una fe que entiende que por muy extrañas las maneras de Dios que puedan ser en la vida de los suyos, nunca son inconsistentes para el bien de ellos. ¿Y saben lo que me gusta aquí, hermanos? Encontramos a un Israel maduro que entendió esto. Y encontramos a un José, jovencito todavía, que le dice, no, papá, así no. Y su padre le dijo, lo sé, hijo, pero tiene que ser así, porque sé cómo Dios actúa. ¿Y saben? Jóvenes, voy a los jóvenes ahora. También tengo para los otros, ¿eh? Es muy importante que entendáis una cosa, que en el pueblo de Dios tiene que haber gente madura, en años, en fe, para que os expliquen esos patrones de Dios en cómo obra en la vida de los suyos. Por eso siempre le digo a muchos jóvenes, si te vas a una iglesia donde solamente hay jóvenes, vas a cometer un error. Porque el pueblo de Dios tiene toda tribu, lengua, raza, nación y edades. Y se necesitan gente y creyentes mayores en años y en la fe que sean capaces de explicarte y decirte, lo sé, hijo mío, lo sé, pero así es como Dios actúa. Y fíjense los mayores con José. José pasó por muchas cosas, pero no había llegado a este nivel. Y es necesario que entendamos algo, que los jóvenes tienen que madurar y crecer en su fe. Y debe haber espacio y sitio y esfuerzo en la iglesia para dejarles y ayudarles a que crezcan en su fe hasta el fin. Porque saben, al conocer esa fe que conoce esos patrones consistentes de Dios en la historia, es una fe que es capaz al fin de su vida de ser plenamente obediente a Dios. ¿Saben por qué? Porque es una fe que entiende no solamente que Dios actúa con patrones consistentes, sino que es una fe que entiende que en la bendición de su pueblo Dios no sigue patrones sociales, culturales y personales. Dios sigue sus propios patrones, pero no los de este mundo. Y fíjense, hermanos, que esto lo vemos cuando acabamos lo que es ese acto de bendición. Fíjense los versículos 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Fíjense, bendijo al menor. Y eso era algo que culturalmente era totalmente extraño. El primogénito era el que tenía el lugar de preeminencia físico, porque había nacido primero, y el que tenía el lugar de preeminencia en recibir la bendición de la primogenitura, en recibir el doble. A nadie se le hubiese pensado poner al menor delante del mayor. Y fíjense que así lo expresa José. No, no, papá, así no, así no. José expresa la visión de la cultura y la sociedad de su tiempo y la visión personal que tenía. Pero ahora va José y José entendió que por muy extraño que fuese ese patrón de Dios, era la manera en cómo Dios actuaba. ¿Saben? Creo que lo he dicho más de una vez, hermanos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y he dicho más de una vez que el único que puede cantar como cantó Frank Sinatra, ¿saben lo que cantó, no? I did it my way, lo hice a mi manera. Bueno, el único que puede cantar esto verdaderamente es Dios, hermano, porque Él hace las cosas a su manera. Y fíjense que aquí, hermanos y hermanas, es lo que nos vemos. En Hebreos 11 se valora la fe de Jacob precisamente por haber bendecido al menor sobre el mayor. Pero fíjense, hermanos, una fe que vislumbra que Dios no actúa como el hombre actúa, es una fe que puede decir, obedezco aunque muy raro me parezca lo que Dios está haciendo. Sigo aunque parezca totalmente extraño. Y fíjense, hermanos, que Dios es un experto en revertir el orden de las cosas de lo que nosotros pensamos. Cuando Jacob cruzó los brazos, ¿saben lo que estaba mostrando? Estaba mostrando de que Dios actúa a su propia manera, no limitado por lo que personal, cultural y socialmente uno piensa. Y Dios es un experto en revertir lo que pensamos muchas veces de cómo deben ser las cosas en la salvación. Y gloria a Dios de que Dios revierte el orden de lo que el mundo haría en la salvación. ¿Saben por qué? Porque si la salvación, el formar parte de ese pueblo bendito de Dios, fuese por patrones culturales y sociales, ¿saben qué? Posiblemente ahí entrarían solamente las grandes élites de este mundo, los grandes famosos de este mundo, los que cultural y socialmente son aceptados, pero llegas al Evangelio y te dice el gran reverso, los últimos serán los primeros. Y si fuese por este mundo a saltar las puertas del cielo y formar parte de lo que es, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, quizá por este mundo sería por obras, por los que más hacen o por los que más tienen. Y llegamos al Evangelio y Dios hace el gran reverso y dice, no es por obras, sino es por gracia para que nadie se gloríe. Y si fuese por este mundo formar parte del gran pueblo de Dios, quizás sería aquellos hermanos que tienen una gran capacidad, pero llegas al Evangelio y viene el gran reverso. Aquellos que forman son santos no con grandes milagros, sino santos por haber sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. ¿No es un gran reverso y la manera así lo hago, dice Dios en el Evangelio? Que cuando llegas al Evangelio, hermanos y hermanas, ¿quién se hubiese pensado, piensa en esto, quién se hubiese pensado que Dios salvaría a un pueblo mediante un Cristo crucificado en una cruz? En el lugar más vil y más vergonzoso, una cruz, Dios redimió a un pueblo. ¿No es esto un gran reverso? Y viene el gran reverso de la historia. Que Dios dice que este pueblo lo salvaré y haré algo nuevo. ¿Y saben cuál es el gran reverso? Revertiendo la muerte misma. Cristo resucitó de los muertos, hermanos. Y fíjense que si fuese por este mundo, quizá el pueblo de Dios estaría formando por grandes. Pero nos encontramos un pueblo donde pueda haber ingenieros, científicos, psicólogos, pastores, también hay, zapateros, carpinteros, hombres, mujeres, niños. Todo es por pura gracia. ¿Quién se hubiese pensado algo así? ¿Quién se hubiese pensado que en ese pueblo de Dios prometido, Efraín el menor entraría antes que el mayor? ¿Saben qué es esto, hermanos? No es la manera del mundo. No es mi manera. No es la tuya. Es la manera de Dios. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Y fíjense que para acabar, me queda todo el capítulo 49, pero no se preocupen, que esto es rápido. Fíjense que esa bendición del pueblo de Dios, hermanos, anima una fe que contempla los últimos días. Es una fe que mira a la bendición del pueblo en la predicación del Evangelio. ¿Y dónde lo vemos esto? Fíjense en el capítulo 49. Fíjense, hermanos, que en el capítulo 49 se nos narra solamente lo que es la bendición de los hijos de Jacob, que serán los 12 hijos que formarán el ¿qué? Formarán el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Ahora, fíjense cómo Jacob entiende esta bendición. Fíjense el versículo 1 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos, dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Los últimos días. Paren ahí. Hay una tribu que es esencial en estos 12 hijos. ¿Saben qué tribu es? La tribu de Judá. Y en la tribu de Judá se dice que Judá tendrá el cetro, tendrá el reino. ¿Sí o no? Y ahora fíjense en el versículo 10 de Génesis 49. Bajo el reino, el cetro de Judá, fíjense lo que sucederá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán todos los pueblos. Silo en la historia de la salvación es esencial, porque va a ser un lugar donde se va a poner el tabernáculo de reunión del pueblo de Dios. En Silo estará el tabernáculo donde el pueblo se reunía. Y aquí se nos dice que en los postreros días, bajo el cetro de Judá, los pueblos se congregarán en Silo, en el lugar de reunión donde está la presencia de Dios. Vale, eso dicen, bueno, ¿y qué? Hay un texto en Isaías 2:2 que menciona la misma frase de los postreros días. La traducción es distinta, pero la frase en el original es el mismo. Y fíjense lo que ahí se dice en Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, la misma expresión que Génesis 49:1. Que serán confirmados el monte de la casa de Jehová. Aquí ya no es Silo. Aquí es el monte de la casa de Jehová. Aquí es Sion, donde estaba el templo. Como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados. Fíjense, sucederá lo mismo que sucede con los pueblos en Génesis 49. Y correrán a él todas las naciones. Ahora, ¿saben dónde aparece esta frase de los postreros días en el Nuevo Testamento? Aparece en Hechos 2:17. Y fíjense lo que dice ahí en Hechos 2:17. No soy capaz de encontrarlo. Voy a tener que ir a Hechos 2:17. Fíjense en Hechos 2:17, que es el día de Pentecostés. Y fíjense ahí, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predica, fíjense lo que ahí se nos dice. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios. Y ahí menciona Joel. Pero fíjense que el contexto de en los postreros días en Hechos 2, ¿qué es, hermanos? Es el día de Pentecostés. Es el día donde Pedro, después de haber recibido el Espíritu, se levantó. ¿Y saben qué proclamó Pedro? Pedro proclamó al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Pedro proclamó a aquel Cristo que ahora había resucitado y que toda autoridad, todo cetro, todo reino le había sido dado a él en el cielo y en la tierra. Y bajo la autoridad del cetro del Cristo resucitado, aquel que es el último de la tribu de Judá, hermanos, se predicó el Evangelio que en los postreros días, ¿qué sucedió ahí en Pentecostés? Partos, medas, elamitas, de Roma, de África, todas las naciones corrieron a adorar a Jehová en la persona de Cristo Jesús. Y la bendición que Dios dio, que Jacob dio a sus hijos, se cumple en el cetro del Cristo resucitado y en la predicación del Evangelio, hermanos, para toda tribu, lengua, raza y nación. Y hermanos, saben aquí, estamos en la misma posición y una misma posición, o mejor, que Jacob. ¿Saben por qué? Porque aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios, puedes mirar atrás como Jacob. Y puedes ver el día que Cristo te encontró. Pero puedes ver más que Jacob. Puedes ver el día que, mirando atrás, toda esa bendición que Jacob estableció para sus hijos fue cumplida en Cristo Jesús. Y puedes mirar al Cristo crucificado, resucitado, decir, en Él se cumplió. Y puedes tener el fundamento para el fin de tus días, para decir, si Él lo cumplió, va a ir todo bien, hasta la eternidad misma. Hasta la eternidad misma. Y mirando a Cristo vas a poder decir, como hemos cantado, sé tú en vida o en muerte mi visión. Y viendo que Dios lo cumplió todo en Cristo y que puedes mirar hacia adelante, o podemos cantar, hermanos y hermanas, fielmente, oh, cuán dulce es fiar en ¿quién? Fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas, serle fiel. Fiel hasta el fin. Así que, hermanos, Dios quiera que seamos fieles a nuestro Cristo por su gracia hasta el fin.